revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Esta es la edición 314 de Octavo Mandamiento. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Jai. Un saludo a ti y a todos nuestros oyentes de parte de quien les habla, Víctor Sujov, desde la capital rusa, Moscú. También podrán escuchar desde la capital rusa mis colegas Víctor Ternovsky y Cristian Galindo.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez. Y ya comenzamos, Víctor, a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy.
Sí, Jai, pero procuraré ser breve porque hoy tenemos un montón de cosas para contar en nuestra programación. Así que el 21 de julio, Bélgica celebra su Día Nacional. Bolivia celebra el Día de los Mártires de la Revolución Nacional. Guam, una isla situada en el archipiélago de las Islas Marianas, Pacífico Occidental, celebra su Día de la Liberación. Y por último, en Venezuela es el Día Nacional del Médico Veterinario. O sea, nuestras felicitaciones a todos para quienes el 21 de julio tiene importancia especial.
Muy bien, comenzamos con el programa entonces, Víctor.
Sí, cómo no, sin demora, comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno... Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Es útil y práctico escuchar a Putin y Lavrov para comprender el mundo en el que vivimos. Analista ruso sobre estrategia antirrusa de Estados Unidos. Es hora de dejar de darnos palmadas. La Universidad Rusa de las Fuerzas Especiales, donde se forja a superhéroes. Bruselas pide poderes para decretar racionamientos obligatorios del consumo del gas en caso de emergencia. Mientras el director de la CIA dice que Putin está demasiado sano, en un discurso Biden habría dejado caer que tiene cáncer. Colombia, el grito de independencia contra Duque.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Es útil y práctico escuchar lo que dicen el presidente ruso Vladimir Putin y el canciller Sergei Lavrov, sobre todo cuando se pronuncian sobre temas que preocupan a todos porque influyen en la estabilidad en el mundo. Lo hacen con calma y sus conclusiones siempre se basan en los hechos y argumentos de peso. A continuación, Javi, te invito a juntarse a nuestros oyentes porque yo quiero darles a conocer algunas de las últimas declaraciones dobladas al español que hicieron Putin y Lavrov, si te parece.
Fantástico, Víctor. Adelante.
Entonces, los países occidentales ocuparon posiciones de liderazgo en el mundo en gran parte gracias a los saqueos de otros pueblos, como los de Asia y África, aseveró el presidente de Rusia, Vladimir Putin, al intervenir en el foro Ideas Audaces para un Mundo Nuevo. El mandatario señaló que la idea del dominio de los 1.000 millones de oro de Occidente tiene un carácter racista y neocolonial.
El modelo del dominio total de los llamados 1.000 millones del oro es injusto. ¿Por qué esos 1.000 millones del oro de toda la población del planeta deben dominar e imponer sus reglas de conducta? Basado en una ilusión de excepcionalidad, este modelo divide a los pueblos en primera y segunda clase, y por eso es racista y neocolonial en su esencia. Y la ideología globalista y supuestamente liberal en la que se sostiene adquiere cada vez más rasgos del totalitarismo, conteniendo una búsqueda creativa, una creación histórica libre. Por supuesto, no es casualidad que esos 1.000 millones se hayan convertido en oro. Han logrado mucho, pero se ubicaron en esa posición no solo gracias a algunas ideas puestas en marcha, en gran medida lo hicieron mediante el robo a otros pueblos, tanto en Asia como en África. Occidente simplemente no puede proponer al mundo un modelo del futuro.
Da la impresión de que Occidente simplemente no puede ofrecer su modelo de futuro, resumió Putin al señalar que las élites occidentales temen que otros centros de desarrollo mundial pueden presentar sus propias alternativas. Hablando de las élites occidentales, vamos a referirnos a una extensa entrevista que el jefe de la diplomacia rusa, Sergei Lavrov, concedió a Margarita Simonyan, la directora del grupo RT y nuestra agencia Sputnik. Durante casi una hora que duró la entrevista, el canciller ruso comentó muchos temas, entre otros el que acabamos de mencionar, o sea, las élites occidentales. Escuchemos su apreciación.
Se podría decir que la clase política actual que se ha formado en Occidente es una clase política de aptitudes limitadas. Desde su punto de vista son perfectamente aptos, pero en términos de experiencia política y perspectiva son una élite muy limitada. Mucha gente lo nota, entre ellos Henry Kissinger, que lo dijo recientemente. Recordó a Schröder y Chirac, y no lo dijo de forma grosera, sino que dio a entender que el contraste es notable. Mire, se trata de una aproximación mediocre a los procesos políticos. Exigen a personas que sean claras, gente que formule las cosas de manera muy simple y banal. Se inventaron lo de la transición verde, eso de que pronto se asfixiarán todo el mundo y todos morirán, los delfines y los peces desaparecerán, etc. La gente estará sola en el desierto. Pues ahí tienen su transición verde. El presidente Putin habló de ello muy en detalle, de cómo se conformaba en sus políticas y que resultó ser un enorme fracaso, por supuesto, porque nada estaba previsto. En cuanto a lo de las aptitudes, no sé a qué se debe, pero probablemente hay alguien a quien le conviene que no haya líderes brillantes.
Qué bien dicho, a alguien no le conviene que haya líderes brillantes. Y como era de esperar, gran parte de la entrevista de Sergei Lavrov, RT Sputnik se centró en el tema de Ucrania, donde Rusia lleva a cabo desde el 24 de febrero pasado la operación militar especial. El canciller ruso, preguntado sobre la posibilidad de encontrar una solución negociada al conflicto en Ucrania, que en realidad es la plasmación de una guerra que el llamado Occidente colectivo ha librado contra Rusia utilizando al ejército ucraniano como instrumento, Sergei Lavrov se mostró escéptico ante las perspectivas de unas nuevas negociaciones de paz.
En la situación actual no tiene sentido. Ayer en Teherán el presidente se refirió a ello tras sus conversaciones con los líderes de Irán y Turquía en una rueda de prensa al final de la jornada, a última hora de la noche. Y recordó una vez más que justo al principio de la operación militar especial, las autoridades ucranianas pidieron iniciar negociaciones. No lo rechazamos, abordamos este proceso con honestidad. Las primeras rondas que se celebraron en Bielorrusia no hicieron más que revelar la falta de voluntad de la parte ucraniana de abordar las cosas con seriedad. Entonces les hicimos saber nuestra evaluación de la situación y les dijimos, si quieren trabajar en serio, dennos algo por escrito, para que entendamos qué tipo de acuerdos quieren tratar. Nos pasaron un documento que, por cierto, apoyamos. Estuvimos dispuestos a concluir un acuerdo basado en sus principios. Les entregamos un documento que fue, quiero subrayarlo una vez más, redactado en base a su lógica. Bueno, ya el 15 de abril tenían dicho documento y desde entonces no hemos sabido nada de ellos. Lo que hemos sabido son otras cosas. Lo que hemos sabido es lo que dicen tanto Scholz como Boris Johnson, que por lo visto ya no habla de ello. Ursula von der Leyen y otros muchos, incluido Borrell, el jefe de la diplomacia europea, que Ucrania debe ganar en el campo de batalla, que Ucrania no debe negociar ahora porque tiene una posición débil en el frente, que Ucrania debería primero corregir esta situación, empezar a dominar a las Fuerzas Armadas rusas, a las milicias de Donetsk y Lugansk, y solo entonces empezar a hablar de una posición de fuerza. Creo que todo esto, bueno, pues es en vano. Si escuchamos sus declaraciones, tanto porque no se saldrá con la suya como porque simplemente nunca serán capaces de formular nada que merezca la atención de la gente seria. Eso ya lo sabemos. Y por el hecho de que literalmente se les impida dar cualquier paso constructivo, por el hecho de que literalmente no solo se les llena de armas, sino que se les obliga a utilizar esas armas aumentando con ello el riesgo, por el hecho de que hay instrucciones y especialistas extranjeros allí sirviendo con todos estos sistemas, y Mars y otros, lo cual es prácticamente un secreto a voces. Nuestros colegas estadounidenses, nuestros colegas británicos, la cuerda anglosajona, para entendernos, con el apoyo activo de los alemanes, los polacos y los países bálticos, se muestran deseosos de que esta guerra sea una guerra real y de empujar a Rusia contra los países europeos. Los estadounidenses se benefician de ello porque están al otro lado del charco y los ingleses también. Están lejos. Es la economía europea la que sufre ante todo. Hay datos que dicen el 40% de los daños por las sanciones lo recibe la Unión Europea. A los estadounidenses les afecta menos del 1% si hablamos del impacto negativo acumulado de las sanciones. Así que no tengo ninguna duda de que no se les permitirá a los ucranianos negociar hasta que los estadounidenses decidan que, bueno, ya hemos hecho suficiente ruido, ya hemos sembrado suficiente caos, ahora podemos dejarlos, por así decir, a su aire y ya veremos cómo salen de esta.
En el contexto de confrontación entre el Occidente, liderado por Estados Unidos, y Rusia, muchos se preguntan si es posible que conduzca a una gran guerra. Al respecto, el jefe de la diplomacia rusa dijo:
Bueno, los estadounidenses no piensan en ello. Allí acaba de entrar en la administración una gente muy ambiciosa que aspira a alcanzar los escalones más altos de su carrera. Desconozco cómo van a alcanzar esas metas durante la administración vigente, pero su modo de actuar es, diría yo, bastante irresponsable. Están desarrollando planes y designios que conllevan graves riesgos. De ello hemos hablado públicamente. Desde luego podríamos discutirlo con ellos, pero no quieren dialogar con nosotros, y nosotros lógicamente no vamos a ir corriendo tras ellos. Antes sí que existía un diálogo que no era del todo inútil, por lo menos porque nos mirábamos a los ojos y cada uno explicaba su enfoque. Ese diálogo lo rompieron tras el inicio de la operación militar especial. Creo que todavía no se les ha ocurrido que están jugando un juego muy peligroso, mientras que en Europa muchos empiezan a entenderlo.
Otro tema que no pudo quedarse al margen de nuestra atención son las sanciones antirrusas y el efecto que producen, también en quienes las impusieron. Escuchemos la opinión de Sergei Lavrov.
Con respecto al nuevo paquete de sanciones y lo que representa, si nuevas sanciones o la exención de otras, son ambas cosas. Como ya han agotado todos los ámbitos posibles en los que se habían propuesto perjudicarnos, ahora se ven obligados a considerar lo que han hecho y cómo les afecta. Es justo ahora cuando empiezan a pensar en ello. Por eso introdujeron, según entiendo, una aclaración que les permite trabajar con las exportaciones rusas de alimentos. Durante meses han afirmado que somos los culpables de esta crisis alimentaria, que los alimentos no están sujetos a sanciones, al igual que los fertilizantes. Dicen que Rusia puede comerciar sin ningún impedimento. Sin embargo, nosotros llevamos meses explicando que, aunque los alimentos y los fertilizantes no estén sancionados, los fletes, los seguros y la entrada de nuestros buques que transportan estas mercancías a puertos extranjeros, así como la de los buques extranjeros que llegan a nuestros puertos para recoger la carga, sí que fueron afectados de forma inmediata por el primero o segundo paquete de sanciones. Por eso, cuando nos mienten a la cara diciendo que eso no es cierto y que todo depende de nosotros, pues no es justo. Y desgraciadamente han intentado y siguen intentando involucrar en sus juegos al secretario general de la ONU, quien, preocupado por la crisis alimentaria, vino a Rusia y se reunió con Putin. Él propuso un acuerdo en forma de paquete. Hay grano ruso que necesita ser liberado de las restricciones artificiales y legítimas que mencioné. Y hay grano ucraniano que necesita ser desminado. Él presentó el acuerdo como un paquete. Yo, Guterres, consigo que Europa y Estados Unidos eliminen todos los obstáculos para la exportación de su grano, y ustedes colaboran con nosotros, con los turcos y con los ucranianos para desminar los puertos del Mar Negro y lograr que el grano salga de allí. Les dijimos que en principio ellos podían desminar los puertos del Mar Negro sin nuestra ayuda, pero que si querían nuestra colaboración, adelante. Él empezó a promover y a publicitar el paquete. La semana pasada nuestros colegas fueron a Estambul para acordar el plan, los principios básicos según los cuales se exportaría el grano ucraniano. Pero cuando nuestra delegación les propuso esbozar la segunda parte del paquete, los ucranianos se negaron categóricamente. La delegación de la ONU solo se limitó a guardar un vergonzoso silencio. Así que ayer enviamos un mensaje al secretario general diciendo, ¿cómo es posible si se trataba de su iniciativa? Bueno, decidamos ahora lo de la parte ucraniana y luego veremos qué hacer con lo de la parte rusa. Lo sucedido es algo impropio, tan indigno de los grandes políticos, pero es un hecho y solo puede significar una cosa. Estoy convencido de que el secretario general está bajo una enorme presión, ante todo de parte de los estadounidenses y los británicos, que se han instalado en torno a la secretaría como subsecretarios y la usan activamente como una estructura privatizada para servir a sus intereses. Es lamentable.
Y volviendo al tema de Ucrania, la entrevistadora le preguntó al ministro Lavrov, expresando la preocupación de todos, ¿cuándo termina el conflicto en Ucrania y cuál será su desenlace?
Y en lo referido a la operación militar especial y al componente geográfico, el presidente lo dijo claramente, desmilitarización y desnazificación. Eso para que no hubiera amenazas a nuestra seguridad y de tipo militar desde el territorio de Ucrania. Esos objetivos siguen vigentes. ¿Sabe cuándo en Estambul se produjo el encuentro entre las delegaciones para las negociaciones? El tema territorial era otro, y nosotros estábamos dispuestos a aceptar la propuesta ucraniana, la que se discutió a finales de marzo del 2022. En este momento el tema territorial es diferente, ahora no se limita a las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, sino que incluye las provincias de Jersón, Zaporozhye y una serie de territorios. Y el proceso continúa, y continúa consecuente y constantemente, en la medida en que Occidente, de manera impotente y viciosa, y con el deseo de dificultar al máximo la situación, provee a Ucrania de armas que cada vez tienen un alcance mayor, como los HIMARS, según declaró Reznikov. que alardea de haber recibido municiones con un alcance de 300 kilómetros. Eso significa que los objetivos en el plano territorial continuarán cambiando y las líneas, a diferencia de las actuales, irán internándose más y más en el territorio ucraniano. Porque no podemos permitir que en la parte de Ucrania que se encuentre bajo el mando de Zelensky o de sea quien sea quien lo sustituya, haya armas que puedan representar una amenaza directa para nuestro territorio y el territorio de las repúblicas que declararon su independencia y quieren determinar libremente su futuro. No veo motivos por los cuales se deba poner en duda lo que el presidente declaró el 24 de febrero y confirmó hace unos días. Todos los objetivos se mantienen inamovibles y serán cumplidos.
Así pues, Javier, hemos escuchado algunas declaraciones del presidente Vladimir Putin y del canciller Sergei Lavrov que dan una idea clara de cómo enfoca Rusia los problemas más acuciantes de la actualidad internacional.
Tienes razón, Víctor. Quienes quieran escuchar lo que dicen los dirigentes rusos realmente sabrán comprender mejor el mundo en el que vivimos.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Rusia debe colocar una pistola en la cabeza de Washington. Es lo que afirma en su reciente artículo el analista ruso Alexander Vladimirov. El experto sostiene que solo una amenaza directa e inmediata a los centros de decisión y al frente interno puede hacer entrar en razón a Washington y moderar su apetito en Europa. Hay que tener en cuenta que, aparte de la crisis ucraniana, los estadounidenses y los británicos han creado y están creando una serie de problemas en torno a las fronteras de Rusia, el tránsito terrestre hacia Kaliningrado, el humeante caso kazajo y Moldavia, que está intensamente armada por la OTAN. Actuando de forma asimétrica reactiva, Rusia se verá desgarrada y arrastrada a una guerra de desgaste, potencialmente en varios puntos. ¿Y si tenemos los recursos para hacer todo esto? Es una gran pregunta. Es hora de dejar de darnos palmadas y poner una pistola en la cabeza de Washington, escribe el autor. El analista internacional vasco Iñaki Gil de San Vicente, consultado por Octavo Mandamiento, expuso sus criterios sobre el tema planteado por el experto ruso en su artículo.
A mí me parece brutal porque la realidad es brutal. Yo no tengo nada contra los catalanes, al contrario, hace poco estaba allí. A mí me gusta decir lo que decía Lenin. Hay que ser tan radical como radical es la realidad. No ha habido más utilizaciones de bombas nucleares en el mundo por parte de Estados Unidos, primero porque existía la URSS. Está tan demostrado que la URSS ha parado los pies varias veces a Estados Unidos, que quería echar bombas, y hasta a Israel, hasta Israel quería echar bombas sobre Egipto y bombas sobre Siria. Y la URSS le paró los pies, le dijo, oye, tío, ¿qué? Y la URSS paró los pies a otras guerras porque la doctrina soviética de destrucción mutua asegurada, es decir, vamos a llevar la guerra a Estados Unidos. Para eso, aunque nos cueste un montón de dinero, vamos a hacer misiles intercontinentales que os van a destrozar. Nos vais a destrozar a nosotros, pero también a vosotros. Y vamos a llevar la expresión del manifiesto comunista hasta su extremo. Si nos tenemos que exterminar todos, nos exterminamos. Pero vosotros no vais a ser los únicos amos eternos del mundo. Porque, vale, lo que decía Dolores Ibárruri, ¿no? Es mejor vivir de pie, morir de pie, que vivir arrodillados. Y llega un momento en el que en el furor ese solamente se arrodillan los genuflexos y etcétera, ¿no? Eso ha salvado al mundo. Bien, después inmediatamente de la supresión de el autosuicidio de la impulsión de la URSS, la desaparición del Pacto de Varsovia, ta, 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 toda esa historia, al poco tiempo Estados Unidos reactivó la política. Para el año 2005-2004 Estados Unidos ya estaba contraviniendo todos los acuerdos de 1980 y tantos con Gorbachev y con la URSS. Los estaba contraviniendo todos uno a uno. Y por eso en el 2007 Putin salió y dijo que ya está bien. Uno de los objetivos que tenía Estados Unidos en Rusia en el año 92-93 era simplemente muy claro que el accionariado ruso, la clase, la nueva burguesía que había crecido de la corrupción que había, la nomenclatura, etcétera, etcétera, la fortuna que se quedó el borracho Yeltsin, etcétera, etcétera, ese accionariado tuviera que dar cuentas a Wall Street en Nueva York. Era una de las exigencias imperialistas que, de haberlo logrado, de haberlo logrado, la economía rusa prácticamente estaría en manos de Estados Unidos, ¿no? Eso ya está pasando en el Estado español, ¿eh? Voy a dar una cifra que saqué de un artículo que es tremenda en el Estado español, cómo va creciendo el poder de penetración del capital transnacional en el Estado español, en el control de las finanzas en el Estado español, desde nada menos que el año 2000, nada menos que el año 2016, ¿no? La penetración del capital extranjero en el Estado español en estos momentos, alrededor del 50 y tantos% del accionariado español, es capital extranjero, ¿eh? Más de la mitad de la economía en la esfera, en el capitalismo mundial actual, en el capitalismo financiero de altas, capitalismo ficticio, de, etcétera, etcétera, sin entrar ahora, más del 50 y tantos%, alrededor del 50 y tantos% es capital extranjero. Imagínate que en un momento que hubiera cualquier decisión, y ese capital extranjero, como en Grecia cuando estaba Syriza, ese capital extranjero decidiera abandonar la economía española. La economía española se hunde literalmente, ¿no? Lo que empezó a pasar en Rusia justo a comienzos del siglo XXI, cuando llegó el gobierno de Putin a Moscú, el capital oligárquico ruso empezó a escaparse masivamente de Rusia por miedo a las decisiones que Putin tomaba, porque ellos sabían que dentro del aparato de Putin había dirigentes que iban a recuperar la independencia económica de Rusia. Y hubo una fuga de capital tremendo en Rusia, ¿eh? Y pese a todo eso, consiguieron parar esa sangría y empezaron a seguir para adelante, ¿no? En el Estado español, mira, en concreto, mira, te voy a dar las cifras, ¿no? En el año 2016, el capital financiero internacional controlaba el 43,1% del accionariado. En el año 2021, 5 años después del 43,1%, en el Estado español se ha subido al 57%. O sea, esto iba, la orientación del imperialismo norteamericano era hacer lo mismo en Rusia. Entonces, Putin fue parando todo ese proceso, ¿no? Imagínate que el 57% del accionariado en Rusia fuera accionariado occidental. En estos momentos Rusia estaría rota, que era lo que Navalny quería, ¿eh? Navalny quería, porque a Navalny lo educaron agencias norteamericanas y estuvo en Rusia, en Estados Unidos formándose, ¿eh? Bien, ¿por qué? Llega un momento en que Estados Unidos, como estábamos diciendo, rompe con todas las negociaciones de armas, comienza a preparar el armamento nuclear táctico para usarlo en Europa, para usarlo en Asia, para usarlo en Oriente Medio, para usarlo en Norteamérica, rompiendo todos los acuerdos que había hecho con Gorbachev y con la URSS, y empezando a colocar misiles nucleares tácticos a corta distancia. Pero tenía un problema, que era la geografía con respecto a Ucrania. Podía poner en Polonia, etcétera, ¿no? Pero Ucrania le permite llegar mucho antes a Moscú, y le permite llegar, y Turquía le permite llegar, y Pakistán le permite llegar, y Afganistán le permite llegar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en esa lógica, en esa expansión, Putin volvió a recuperar la doctrina de la destrucción mutua asegurada. Y esto no se nos olvide, esto recuperó Putin y dijo, mira, nos están llevando a lo mismo que llevaron a la URSS. Reactivamos la doctrina de destrucción mutua asegurada, y no solamente eso, sino que encima la vamos a reforzar con los cohetes de altísima velocidad indetectables. Esta era la lógica que estaba ahí, ¿no? Esto era lo que estaba ahí. Y luego vino la advertencia de decir, sabemos dónde estáis, dieron algunas coordenadas, pero seguro que tienen todas las coordenadas de dónde están los centros de decisión. Y ahora viene esta otra advertencia. Os vamos a poner la pistola. Y concluyo, es lo que nosotros estuvimos comentando. Aquí todo Dios y todo diablo tenemos que saber lo que nos jugamos. Y que nadie diga en su momento que no sabíamos. Aquí sabemos todos lo que se avecina y, por tanto, todos tenemos que optar ahora, o por un bando o por otro. Pero aquí no va a haber inocentes éticos que van a decir, yo ni estaba con un bando ni estaba con otro. Yo vivía en Babia flotando en las nubes, tomándome no sé qué y hablando con San Pedro. Un huevo, que no. Y eso es lo que este artículo advierte. Por tanto, este artículo es eso, es tan radical como radical es la realidad.
En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Comenzamos con un tuit de Lorena que dice: Joe Biden dijo que desarrolló cáncer debido a la contaminación ambiental en la región donde pasó su infancia. Muchos medios de comunicación en los Estados Unidos creen que el presidente se equivocó y está hablando del pasado, no del presente. La usuaria adjunta el vídeo en cuestión donde Biden pronuncia estas palabras.
The first frost, you know what was happening. La primera helada sabías lo que estaba pasando. Tenías que poner los limpiaparabrisas para quitar literalmente la mancha de aceite de la ventana. Es por eso que yo y tantas otras personas con las que crecí tenemos cáncer. ¿Y por qué no? Durante mucho tiempo, Delaware tuvo la tasa de cáncer más alta de la nación. Pero eso ya es el pasado y vamos a conseguir construir un futuro diferente.
Tal como lo adelantaba Lorena en su tuit, efectivamente muchos medios estadounidenses dejaron ver su confusión ante tales declaraciones. Veamos lo que escribió el New York Post al respecto en su artículo que tituló «Joe Biden dice que tiene cáncer gracias a la industria petrolera, pero la Casa Blanca apunta al cáncer de piel hace años». El artículo incide en que el presidente Biden dijo el miércoles que tiene cáncer, lo que obligó a la oficina de prensa de la Casa Blanca a aclarar rápidamente que se refería al tratamiento contra el cáncer de piel que recibió antes de asumir el cargo el año pasado. Inicialmente el comentario pareciera ser un anuncio de salud sorprendentemente casual durante un discurso sobre el calentamiento global en el que el presidente describió las emisiones de las refinerías de petróleo cerca de la casa de su infancia en Claymont, Delaware. Es por eso que yo y tantas otras personas con las que crecí tenemos cáncer y por qué durante mucho tiempo Delaware tuvo la tasa de cáncer más alta de la nación, dijo Biden. El portavoz de la Casa Blanca, Andrew Bates, refirió a un tuit del columnista del Washington Post, Glenn Kessler, quien señaló que a Biden le extirparon cánceres de piel no melanoma antes de asumir el cargo. No está claro por qué Biden eligió usar el tiempo presente del verbo para describir su experiencia con el cáncer. Él dijo, tengo cáncer en tiempo presente. Absolutamente tonto, tuiteó Greg Price de Ex Strategies LLC en respuesta a Kessler. Mientras tanto, el autor anarquista Michael Malice bromeó, no se preocupen de que Joe Biden tenga cáncer, está casado con un médico, refiriéndose al hecho de que la primera dama Jill Biden usa el honorífico doctor para señalar su doctorado en educación de 2007. El cáncer de piel es extremadamente común, dice este artículo del New York Post, especialmente entre los adultos mayores que no usaron protector solar en su juventud y por lo general no pone en peligro la vida. Pero ¿qué pasó? Que un día después de estas declaraciones confusas de Biden, se difunde la noticia de que el presidente de Estados Unidos ha contraído coronavirus. Así lo informaba la Casa Blanca a través de su cuenta oficial de Twitter. Dice, el presidente Biden está completamente vacunado, recibió dos refuerzos y experimenta síntomas leves luego de una prueba positiva de COVID-19. En el tuit adjuntan la carta del doctor Kevin O'Connor, médico del presidente, informando sobre la situación. Vamos con una reacción a este tuit. El usuario Mariano escribe, Elena Zelensky llega a Washington, se reúne con Biden y al día siguiente el abuelo da positivo por coronavirus. El régimen de Kiev es como el caballo de Atila, donde pasan no vuelve a crecer la hierba. Noticias estas que contrastan con el estado de salud del presidente de Rusia. Así William Burns, director de la Agencia Central de Inteligencia, es decir la CIA, asegura que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, goza de buena salud. Así lo declaró este miércoles durante su intervención en el Aspen Security Forum, celebrado en Colorado, Estados Unidos. Hay muchos rumores sobre la salud del presidente Putin, pero hasta donde sabemos, está demasiado sano, aseveró, lo que provocó una carcajada entre el público presente. Recordemos que el pasado mes de mayo, la prensa occidental se hizo eco de una serie de rumores según los cuales el mandatario ruso podía estar enfermo. Concretamente, el politólogo y profesor Valery Solovey aseguró que padecía cáncer y presentaba síntomas de la enfermedad de Parkinson.
Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Colombia celebró el Día del Grito de la Independencia. En su último discurso durante la instalación del nuevo Congreso colombiano, el presidente saliente Iván Duque fue abucheado por la oposición. De manera cínica, Iván Duque mencionó logros que no existen, algo que incluso era evidente si miramos en su cara de sinvergüenza. Dejamos que nuestro colaborador Cristian Galindo nos ilustre un poco más sobre el tema.
Si perdéis estos momentos de efervescencia y calor, mañana seréis tratados como insurgentes. Los calabozos, los grillos y las cadenas que hoy impusisteis al oidor os esperan. Esta es la ocasión única y feliz para designar un gobierno americano. La suerte de todo el reino depende de nosotros. ¡Debemos formar una nueva junta de gobierno!
¡Junta! 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 ¡Junta!
Comenzamos nuestro programa con este bello fragmento de la serie colombiana Crónicas de una generación trágica. en la cual se muestran los eventos que dieron comienzo a la independencia de Colombia. Este grito de independencia fue promulgado por José Acevedo y Gómez, pero quien es más conocido entre los colombianos como el Tribuno del Pueblo, por su participación en la emancipación americana frente al Imperio Español. Así comenzó Colombia, con los gritos que pedían justicia a los 212 años de este hito histórico en la instalación del nuevo Congreso de Colombia. El saliente presidente colombiano, Iván Duque, fue abucheado en su discurso por muchos congresistas. Duque en su discurso habló de supuestos resultados de equidad, al igual respecto a seguridad en su gobierno, algo que fue aplaudido por unos, pero abucheado fuertemente por otros, lo que ocasionó que Duque se viera pausado intermitentemente al momento de continuar su locución.
Este proceso de equidad lo demostró y nos demostró que se puede hacer justicia social en el campo sin expropiaciones ni prejuicios, viendo la alegría de cada nuevo propietario que construye sus sueños. Ese compromiso indeclinable de la paz con legalidad avanzó en los territorios, mientras mantenemos un compromiso irrestricto con la generación de oportunidades.
Como mayoría de coalición del Pacto Histórico, tanto en Senado como en Cámara de Representantes, fueron estos congresistas quienes criticaron a Iván Duque, algo que luego generaría problema entre los mismos congresistas. Esto debido a que el presidente del Congreso, Juan Diego Gómez, amenazó a los demás legisladores.
Por el contrario, son la legalidad y el emprendimiento y la equidad.
Senador, le pido el favor que haga uso de la palabra cuando sea el espacio de la oposición. Perdóneme, presidente, escúcheme. Si esa es la forma que tiene, le pido el favor a la seguridad del Congreso que se encargue de prestar el orden. Esas no son las formas en el recinto de la plenaria del Congreso de la República. No son amenazas, es real. Me da pena con ustedes, pero es real. Les pido el favor que guarden compostura. Senador Iván, por favor. Tienen, apenas el presidente termine, tienen 20 minutos para que hagan sus intervenciones, por favor. No tiene problema.
Los gritos de mentiroso no fueron lo único con lo que la oposición salió en contra de Duque. También se armaron con fotografías y carteles de los líderes sociales asesinados en el gobierno de Duque. Igualmente, el presidente afirmó en su discurso la supuesta defensa y protección de los líderes sociales en su gobierno. Además, que los responsables de los asesinatos eran los grupos narcotraficantes y los grupos armados ilegales, algo que ni él mismo se creyó.
Grupos armados ilegales, los verdaderos enemigos y los culpables de los asesinatos de nuestros líderes sociales. Es una realidad. Es una realidad que nos llena de dolor. Como gobierno, actuamos ante esa realidad. Hemos brindado más del 88% de protección efectiva a líderes en distintas comunidades.
Duque le deseó éxito a la siguiente administración, que estará liderada por el presidente electo Gustavo Petro, y mencionó: nuestra prioridad siempre será Colombia. Igualmente agregó que en el mes de agosto, cuando él deje el cargo y recupere su condición de simple ciudadano, su voz estará atenta para construir y edificar soluciones para su nación. Y Iván Duque, que no solo es un mentiroso, sino un cobarde que huye de la verdad, abandonó el Congreso sin escuchar a la oposición. Al final, debido a que los desórdenes ocasionados en el Capitolio también tuvieron que ser prolongados los demás discursos. El impopular gobierno de Iván Duque ha sido inhumano, corrupto, violento, pero sobre todo mentiroso y cínico. Tan solo en lo que va del año, 25 firmantes de los acuerdos de paz del 2016 han sido víctimas de atentados fatales en Colombia, lo que eleva el total a 324. El último homicidio tuvo lugar la semana pasada, cuando Noel Castro fue asesinado en Caquetá, en el sur del país latinoamericano. Igualmente, Duque ha dejado a Colombia en una bancarrota, sobre todo porque el país ahorita está empobrecido debido a una inflación que tiene el 7,9%. Duque se va del poder, dejando solo la memoria de una de las épocas más oscuras que ha vivido Colombia. Por eso es que la época que está por llegar será la antítesis del gobierno de Duque, la llegada de la Colombia humana de Gustavo Petro y el pacto histórico. Colombia estará pronto a ser la nación en paz que tanto muchos desean. Por eso, desde Sputnik, felicitamos a todos los colombianos en la celebración de su grito de independencia. En este caso, para que Colombia se independice de la violencia y la pobreza que en estos momentos es representada en Iván Duque. Y por otro lado, también vimos la celebración del grito de la independencia en Moscú. Escuchamos al embajador colombiano Héctor Arenas, además a otros colombianos que nos encontramos en el camino y nos dijeron cómo celebran su fiesta.
Bueno, muchas gracias. Hemos aprovechado esta celebración del 20 de julio, luego de mi llegada a Moscú hace solo unos pocos meses, para realizar la primera reunión con el cuerpo diplomático, con las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores, de la ciudad de Moscú y con muchos representantes del sector económico, comercial y cultural de Rusia, con la idea y el propósito de fortalecer nuestras relaciones. Hemos recibido una gran acogida por parte del gobierno de Rusia, que está a la expectativa del fortalecimiento de las nuevas de las relaciones entre los dos países en todos los campos, ahora que en breve se inicia un nuevo gobierno. Entonces estamos muy preparados para seguir trabajando por nuestras relaciones en todos los campos.
En estos momentos estamos acá con el estudiante Daniel Díaz Padilla, un estudiante de piano acá en la ciudad de Moscú.
Yo soy de Bogotá. Yo estudio en la Escuela Central de Música y Pre-Conservatorio de Moscú. Llegué cuando tenía 10 años y ahorita estoy en décima clase. La Escuela Central de Música Pre-Conservatorio Tchaikovsky. Sí, la verdad es un placer y estoy muy contento de estar acá en Rusia estudiando en una escuela tan buena como en la que estoy y estoy muy agradecido.
En estos momentos estamos con Gendy Brigid Amaya Quintero. Gendy, por favor, coméntanos la importancia para ti del 20 de julio tan lejos de casa.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo soy del Huila, soy opita, llevo 5 años fuera del país. Me vine a Rusia gracias a una beca. Estoy estudiando mi especialidad en medicina. Y para mí la importancia del 20 de julio es que no se vive de la misma forma como se vive en el país, como se vive fuera del país. Pero para nosotros los que vivimos fuera del país, es sentir nuestra nación, sentir nuestra gente, sentir nuestra independencia, los lazos que nos unen. Fuera del país somos colombianos, fuera del país no somos ni paisas, ni somos nariñenses, ni somos pastusos, ni somos llaneros, ni somos huilenses. Fuera del país somos colombianos.
Pensar. Considerar un asunto con atención y detenimiento, especialmente para estudiarlo, comprenderlo bien, formarse una opinión sobre ello o tomar una decisión. El octavo mandamiento, el pensador.
El Mercado Común del Sur, Mercosur, le cierra la cara a la puerta al presidente ucraniano Vladimir Zelensky, quien se proponía intervenir en la cumbre del cuarteto. La cumbre rechazó a Zelensky debido a que no hubo acuerdo ni consenso, según las declaraciones del viceministro de Relaciones Económicas e Integración del Paraguay, Raúl Cano.
El Mercosur toma sus determinaciones por consenso. No hubo el consenso para poder tener esa comunicación. Por lo tanto, en este momento ya se le comunicó a la contraparte de Ucrania que en esas circunstancias no hay condiciones de poder hablar como Mercosur con el presidente de Ucrania.
El funcionario explicó que Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, países que integran el bloque fundado en 1991, toman las decisiones por consenso, pero no detalló qué gobiernos se opusieron a la participación del presidente ucraniano. Zelensky había solicitado al mandatario paraguayo, Mario Abdo Benítez, en su calidad de presidente pro tempore del Mercosur, un espacio de participación en la cumbre.
Zelensky planea expresar su posición sobre la situación en Ucrania y su conflicto con Rusia, aunque dudamos de que hablara de verdades incómodas, como sus amiguitos neonazis y las masacres que cometieron las fuerzas ucranianas en contra de civiles en Donbass antes de que comenzara el operativo ruso el 24 de febrero pasado. ¿Quién o quiénes se opusieron a la participación de Zelensky? Es muy buena pregunta, aunque suponemos que Brasil podría decirnos algo. Brasil, al igual que muchos otros países latinoamericanos, sufre por las sanciones impuestas a Rusia, sobre todo por el tema de la adquisición de fertilizantes, al igual que el aumento de los precios del combustible. No olvidemos que Brasil forma parte del BRICS, donde Rusia es uno de sus integrantes junto a China, la India y Sudáfrica. Este mercado quiere volverse uno de los más importantes del mundo. Junto con el Mercosur, se pueden sacar muchos provechos. Igualmente, Argentina tiene un gran interés de ingresar al BRICS Plus, por lo que poner un payaso en el Mercosur a decir mentiras no se ve bien para el perfil argentino, la verdad. Pero lo más importante de todo, en América Latina, donde los pueblos son tan diversos y multiculturales, además de los aires de progreso que se vienen para la región, los nazis no son bienvenidos.
Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Un lugar donde se forja superhéroes es lo que constituye la Universidad Rusa de Fuerzas Especiales. Se encuentra en la República Norcaucásica Rusa de Chechenia. Este centro, creado en 2013 por encargo del líder de la República, Ramzan Kadyrov, protagoniza el adiestramiento de voluntarios de todo el país en las circunstancias de la operación militar especial rusa en Ucrania. Nuestro enviado especial a esta universidad, Víctor Ternovsky, uno de los integrantes de un grupo de periodistas de nuestra agencia Sputnik, pasó unos días en compañía de los instructores de la Universidad Rusa de Fuerzas Especiales y los voluntarios que se entrenan allí. La universidad tiene su sede en la ciudad de Gudermés, una ubicación perfecta, según explicó a Octavo Mandamiento su primer vicedirector, Dmitry Pilipenko.
Esta zona cuenta con un relieve geográfico ideal para acoger las diferentes instalaciones de la universidad, al tiempo que cuenta además con una rosa de los vientos perfecta para la formación de paracaidistas, tanto civiles como militares. Son las autoridades de Chechenia quienes se dedican al reclutamiento de voluntarios, mientras que nuestra tarea radica en adiestrarlos. Hemos capacitado a más de 4.000 voluntarios que vinieron de toda Rusia, con lo cual la República de Chechenia es el líder de la formación de voluntarios. Son personas diferentes, entre ellas hay quienes sirvieron en unidades de fuerzas especiales o simplemente hicieron el servicio militar. Nuestro programa para el adiestramiento de voluntarios está dirigido fundamentalmente a aportar a aquellos conocimientos que van a necesitar en la zona de operación militar especial en Ucrania.
Consultado sobre la posibilidad para los ciudadanos de Latinoamérica de apuntarse a la Universidad Rusa de Fuerzas Especiales, Dmitry Pilipenko expresó:
participando en diferentes competiciones internacionales, nos tocó entablar relaciones muy estrechas con nuestros colegas de una serie de países de América Latina, tratándose de unidades especiales de Argentina, Chile y Brasil, entre otras naciones. Seguimos manteniendo un contacto bastante estrecho. Además, esperamos con brazos abiertos a los civiles de América Latina que quieran venir a nuestra universidad.
Una de las estrellas del equipo de la Universidad Rusa de Fuerzas Especiales es Anna Jans, instructora de tiro. Una Lara Croft, rusa, que también conversó con nuestro enviado especial.
Vine a la República de Chechenia a invitación de su líder, Ramzan Kadyrov, quien me propuso trabajar en la Universidad Rusa de Fuerzas Especiales. Antes de aceptar la invitación, consulté a varias fuentes, es decir, a la gente que trabajó en este centro, quienes se sorprendían por mi interés, afirmando que era imposible que una mujer pudiera ser instructora en esta universidad. Lo que no sabían era que ya me invitaron, así que soy algo que no puede dejar de existir. Doy clases de tiro, fundamentalmente a mujeres, ya que la mujer chechena no puede quedarse a solas con el hombre y más aún permitir que la toque, algo inevitable durante la práctica de tiro. Es una de las razones por las que me encuentro aquí. Ramzan Kadyrov apoya a las mujeres chechenas en su deseo de poder defender sus hogares, una tradición que viene desde siglos, donde las mujeres defendían a sus hijos y su familia mientras los hombres estaban en guerras. La mujer chechena tiene un carácter fuerte y, por mi parte, pienso que saber manejar armas es una habilidad muy importante.
En la universidad, nuestro compañero Víctor Ternovsky, cosa lógica, entrevistó a algunos voluntarios, entre ellos Alihan.
Seguir
desde el sofá de casa lo que está ocurriendo en Ucrania ha sido categóricamente imposible para mí. No tengo palabras para describir lo que está pasando allí. Tenemos un excelente presidente, Vladimir Putin, y estamos listos para cumplir cualquier objetivo, a cualquier hora del día o de la noche. Y no nos importa nada la opinión de Occidente. Estamos dispuestos a cualquier sacrificio para cumplir los objetivos planteados. Quiero agradecer a sí mismo, al líder checheno, Ramzan Kadyrov, por brindarnos esta oportunidad de venir de todas partes de Rusia, por reunirnos y por brindarnos este adiestramiento. La mayoría de nosotros ya tenemos experiencia y tenemos un alto nivel de preparación. En mi caso, serví 9 años en las Fuerzas Especiales de la República de Daguestán y puedo decir que el nivel de formación que ofrece esta universidad es altísimo. Ni siquiera encuentro palabras para expresar toda mi admiración en este contexto. Quisiera volver a agradecer a Ramzan Kadyrov por esta oportunidad.
Escuchemos también a otro voluntario, apodado como SV.
Soy una persona muy patriótica y sigo muy de cerca la situación en Ucrania. Desde el año 2014, es decir, cuando se produjo el golpe de Estado, estuve entre los primeros en participar en las misiones humanitarias en Crimea. Me tocó ver marchas de neonazis en Ucrania, cuyos participantes correaron consignas antirrusas, entre otros hechos, enmarcados en la estrategia para borrar todo lo relacionado con Rusia, su gente y su idioma. Una estrategia promovida por Estados Unidos que se desembocó en los bombardeos contra Donbass, de manera que esperaba con ansiedad el comienzo de una operación militar para frenarlo. Sé en mi propia piel lo que significa vivir bajo los bombardeos, dado que, siendo armenio, participé en el conflicto de Nagorno-Karabaj. Quienes no lo vivieron no se dan cuenta del desastre que constituyen los bombardeos para la población civil. Cuando comenzó la operación especial militar, me dije a mí mismo, ha llegado la hora para poner fin a las persecuciones de la población rusa. Intenté de todas maneras unirme a los combatientes, pero no me dejaban debido a mi edad. Pero felizmente, las autoridades de Chechenia organizaron la formación de voluntarios y me aceptaron.
En su crónica anterior, nuestro enviado especial Víctor Ternovsky mencionó la fabricación en el territorio de Chechenia de los buggy de asalto Chaborts, que constituyen uno de los orgullos de la Universidad de Fuerzas Especiales. Se trata de vehículos todoterrenos diseñados para operar en áreas montañosas y boscosas de difícil acceso, en operaciones militares o en misiones de emergencia. Alexander Sirk, director de desarrollo de la planta, hizo una presentación de los vehículos que fabrican.
Nuestra planta es joven. Apareció en el 2016 en la ciudad de Fryazino, en la región de Moscú. Pero en el 2018 decidimos trasladarnos al territorio de la República de Chechenia. Nos dedicamos al diseño, la producción y la reparación de todos los servicios de mantenimiento de los buggy. Subrayo que no nos dedicamos al ensamble, sino que producimos nuestros vehículos desde cero. Desde que existe la planta, creamos alrededor de 100 vehículos. Una de las grandes ventajas de nuestro buggy es su sistema de suspensión deportiva, con lo cual puede moverse sobre terrenos accidentados a una velocidad hasta de 60 km por hora, mientras que un vehículo común solo podría hacerlo a una velocidad de 15 a 20 km por hora. En fin, es un vehículo extraordinario que no tiene análogos.
¿Dice usted que entiende poco de economía? Se lo explicaremos en nuestro espacio Al Contado. Así de claro, Al Contado.
La economía de la Unión Europea está en plena caída libre y parece que sus dificultades están lejos de terminar. Adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. Y vamos a comenzar con una frase que pronunció, no una frase, sino unas consideraciones que pronunció el presidente de Rusia, Vladimir Putin, esta semana. Él dijo, anteayer me mostraron una imagen. En Internet, en los medios de comunicación de Europa, se está difundiendo una imagen que muestra a un hombre y debajo esta leyenda. Si quieres enfurecer a Putin, lávate solo estos 4 lugares y muestra aquí, aquí, aquí y aquí. ¿Qué demonios es esto? Se han vuelto completamente locos. Ahorra agua, ahorra luz, ahorra electricidad. Es una tontería. Han cometido múltiples errores. Ahora no saben qué hacer al respecto y buscan a quién culpar. Reiteramos una frase del presidente de Rusia, Vladimir Putin. Para hablar sobre esto, estamos junto al director de la consultora EKI Center, Adrián Zelaya. Adrián, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Hola, Javier. Estupendamente. Gracias. Encantado de estar con vosotros, como siempre.
Muchísimas gracias, Adrián. ¿Qué reflexión te despiertan estas palabras, ¿no? Me imagino que habrás visto por ahí recorriendo las redes esta imagen a la que se refiere, ¿no? Que se ve como un muñequito dibujado y muestra la zona donde se tiene que lavar, debajo de los brazos, las ingles y no sé cuánto, ¿no? ¿Qué observación te merecen estas palabras de Putin, Adrián?
Bueno, la verdad es que esto es un reflejo de una situación realmente impensable de la que se está situando Europa, ¿no? Y de un posicionamiento realmente extremo por parte de los líderes europeos. Hombre, evidentemente, desde un punto de vista a corto plazo, pues pueden siempre buscarse justificaciones a cualquiera de estos planteamientos desde la perspectiva de una posición, vamos a decir, victimista, por ejemplo, de frente a los movimientos o a la operación rusa en Ucrania, y que podría interpretarse en el sentido de, bueno, como no hay otra salida y tenemos que mantener el boicot a Rusia, pues tenemos que pagarlo de una u otra forma, o nuestros ciudadanos lo tienen que pagar de una u otra forma a través de medidas disparatadas. Los ciudadanos lo van a pagar y evidentemente también las empresas, la economía, el nivel de vida, etcétera, ¿no? Pero claro, en este tipo de análisis, vamos a decir, victimistas, claro, se esconde en buena parte lo más importante de la realidad, que es dejar de ver a toda una serie de actuaciones o de estrategias que se pueden seguir para que Europa no llegue a ese punto y para que Europa no estuviera ahora situada en la situación en la que está, ¿no? Evidentemente, esta reflexión la hemos hecho nosotros recientemente alrededor de unas conversaciones, unos debates que han surgido en concreto en Alemania, pero es extensible al conjunto del continente, ¿no? Claro, hay una primera cuestión en la que es necesario retrotraerse probablemente 8 años, ¿no? Es decir, bueno, a partir del momento en el que la Unión Europea, junto con Estados Unidos, deciden dar un golpe de Estado en Ucrania para convertir a Ucrania, vamos a decirlo, en un acorazado contra Rusia, pues ya hubo evidentemente una decisión. Pero Europa podía haber adoptado otras medidas muy distintas de convivencia con Rusia dentro del continente. A partir de ese momento y de esas estrategias, recordemos las negociaciones y los acuerdos de Minsk, Europa, fundamentalmente Alemania y Francia, podían haber actuado de forma consecuente, haber cumplido los compromisos asumidos en ese acuerdo de Minsk y haber asegurado que Ucrania los cumplía y evitar introducir a las relaciones entre Ucrania y Rusia en un callejón sin salida mediante un incumplimiento continuado de esos compromisos por parte de Ucrania. Es decir, ese apoyo constante de la Unión Europea durante estos 8 años para la militarización de Ucrania y para que Ucrania fuese una amenaza creciente para Rusia, pues también, ya si nos ponemos más en un corto plazo, vamos a suponernos a fines del 2021, en el momento en el que desde Rusia claramente se ponen sobre la mesa qué es lo que está pasando, se plantea que Rusia está en una situación límite, que va a tener que hacer algo, y en lugar de abrir negociaciones se entra en una dialéctica de amenazas y contraamenazas a la que Europa se ha visto situada por no haber resituado el posicionamiento geoestratégico de las relaciones entre Europa y Rusia, ¿no? A partir de ese momento, en cualquiera de los momentos en los que nos situemos a partir de la intervención rusa, pues siempre ha sido y es posible abordar el problema de fondo, que se resuelve, bueno, a través de una intervención europea podría ser una cuestión básica, pero evidentemente también necesariamente con unas negociaciones estratégicas fundamentalmente entre Estados Unidos, China y Rusia. Pero ni siquiera se está hablando de esto, ¿no? Y esto quiere decir algo, esto quiere decir que no es que no tengamos más remedio, sino que esa estrategia de confrontación es la estrategia que las élites europeas están realmente buscando. Y, por lo tanto, para esa estrategia de confrontación están dispuestos a sacrificar la economía. Es decir, están poniendo esa estrategia de confrontación por encima de los intereses de los ciudadanos europeos y, como consecuencia de esto, pues aparecen todo este tipo de medidas, en parte precautorias o en parte reactivas frente a la situación económica, a los problemas de suministro energético, etcétera, en la que están transmitiendo una y otra vez, como digo, una voluntad de poner la economía europea al servicio de esa estrategia de confrontación.
Adrián, por otro lado, hemos conocido la noticia, ¿no?, de una idea que tiene Bruselas, que pide poderes para decretar racionamientos obligatorios del consumo del gas en caso de emergencia. Bruselas quiere preparación, solidaridad y capacidad de reacción de los 27 ante un corte brusco, total e irreversible del suministro de gas procedente de Rusia, algo que de momento no es así porque Rusia restablece el tránsito del gas por Nord Stream 1, pese a que no ha recibido aún y no tiene noticia de que se le enviará la turbina famosa que repararon en Canadá y que supuestamente está en territorio alemán, ¿no? Y Bruselas cree que para ello la única o al menos la mejor forma de proceder es dotarse de poderes para poder coordinar en caso de emergencia un racionamiento colectivo obligatorio y lineal de hasta el 15% en el consumo de gas en la Unión. Es lo que consta en la propuesta presentada este miércoles con el título de Un plan para la reducción de la demanda de gas europea. Ursula von der Leyen ha estado diciendo, bueno, si recorremos la línea discursiva, ¿no? Por un lado, cuando empezó el conflicto en Ucrania, decían que había que sancionar a Rusia con el gas, no comprarle gas, y ahora están diciendo que Rusia utiliza el gas como arma política, ¿no? Ha ido cambiando ese discurso de Europa. ¿Qué deja ver esto, Adrián?
Sí, respecto a este último punto, efectivamente es un tema llamativo, ¿no? Constantemente durante los últimos años, fundamentalmente desde Estados Unidos y en relación con el proyecto de Nord Stream 2, de que canalización del gas desde Rusia hacia Alemania, constantemente se aludía a que esto suponía una gran amenaza porque Rusia podía influir sobre de forma desproporcionada sobre Alemania y sobre Europa. Bueno, vamos a ver. En realidad, todo tipo de relaciones comerciales entre los países suponen un cierto condicionante, suponen el riesgo de que uno u otro país de los participantes, o el comprador o el vendedor, pues utilicen esa relación comercial en un momento determinado como presión. Eso no es exclusivo del suministro energético, sino que pasa en todo tipo de relaciones económicas. Pero, claro, dentro de ese contexto, efectivamente, lo llamativo es que después de tanto amenazar con las posibilidades de que Rusia utilice como medidas de presión el suministro energético, pues resulta que durante los últimos meses nos hemos encontrado con todo lo contrario, como habéis dicho vosotros, que efectivamente lo que se ha hecho es continuamente desde Estados Unidos y desde Europa amenazar y tomar medidas de restricción con el fin de dañar la economía rusa. Entonces, resulta que ante el fracaso de esas medidas, ahora está viniendo la vuelta y están otra vez, digamos, acusando a Rusia de hacer lo que ellos han amenazado con hacer repetidamente durante todos estos meses. Pero bueno, es seguramente parte de ese contexto, vamos a decir, semibélico de economía de guerra en el que están situadas las potencias occidentales. De hecho, este tipo de medidas que está anunciando la Unión Europea, yo diría que en principio no son sorprendentes. No son sorprendentes porque en los cálculos de escenarios con respecto a los cuales se puede situar la Unión Europea ante problemas de suministro energético desde Rusia, los distintos cálculos especulaban en la posibilidad de que Europa pudiese compensar la falta de suministros desde Rusia a cambio de otro tipo de suministros, pero todos esos cálculos, incluso en las posiciones más extremas, solo solucionaban el problema a medio plazo, nunca de forma inmediata, y lo solucionaban a nivel del conjunto de Europa, es decir, dando por supuesto que dentro de Europa se compensasen entre unos y otros países de forma total las necesidades que pudieran surgir en cada caso. Pero claro, sabemos que esto, hacer esto en Europa es tremendamente complejo, por lo cual no es extraño que cuanto antes, desde la Unión Europea, se planteen medidas que comiencen a hacer, que pretendan hacer obligatorio la transferencia de recursos entre unos y otros países en la medida en que haya haber países que vayan a sufrir de forma más directa el impacto de los problemas de suministro energético desde Rusia, ¿no?
Muchas gracias, Adrián.
Muy bien, Javier.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Final para esta edición número 314 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Sí, aportando desde Moscú, quien les habla, Víctor Sujov, Víctor Ternovsky y Cristian Galindo.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez, les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.